Esta es La Jugada Maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pedro Carcuro, Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Juvenal Olmos, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura, una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, Construmat, especialista a tu medida, Steel, tecnología alemana más cerca de ti, Collahuasi, somos mucho más que cobre, Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos Deportes en Agricultura a las 6:59, bien temprano, y con un festejo grande porque Chile clasifica al Mundial de Fútbol, al Mundial Femenino, al Mundial del 2019 en Francia. Resultó subcampeón en el torneo jugado en La Serena. Una gran actuación que culminó con un 4-0 frente a la Argentina. La selección chilena femenina jugará el repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto ocurrirá con una clasificada africana, una selección de África, en el comienzo del año 2020. Queda en un segundo plano quizás la vergonzosa derrota de la Universidad de Chile, que perdió por 6-1 frente a La Calera, en una de las peores caídas en la historia del cuadro azul. Colo-Colo busca técnico para reemplazar a Guede. Héctor Tito Tapia y Jaime Vera son los dos grandes candidatos para estar en la banca colocolina. Universidad Católica, sin jugar bien, se mantiene como líder. Le ganó a Audax Italiano por 1-0 con gol de David Llanos. Fue el choque entre el puntero y el colista del certamen. A esta hora el Nico Jarry se enfrenta con el Francis Benoit Paire, 48 en el mundo, en la primera ronda del Conde de Godó en Barcelona. César Olmos, ¿cómo está el marcador? ¿Qué noticias tenemos a las 7 de la mañana con un minuto?
Jarry perdió el primer set 7-6 en el tiebreak, 7-4 se resolvió el tiebreak, ahora va 1-0 abajo, pero está sacando.
Y la otra gran noticia del fin de semana deportivo es la actuación de Joaquín Niemann en su primer trabajo como profesional del golf, en el torneo del PGA Tour, el más importante del mundo, en San Antonio, Texas. Por primera vez un chileno está en el top 10, clasificó sexto, una actuación sensacional, con menos 12, 276 palos para el recorrido. Ganó el norteamericano Landry con menos 17. Niemann ya comienza a codearse con la élite del golf mundial.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Patito Yáñez, ¿cómo le va? ¿Alguna novedad con el tiempo, con este frío de la mañana? Muy igual. Intenso.
Sigue todo igual esta semanita. Ya le dije a César la pasada.
¿Cómo es?
Que iba a tener un fin de semana.
Se cumplió.
Calientito, muy calentito. Se saca los bombachos al mediodía y en la mañana se los pone. Porque va a estar entre 8, 9 y 24, 26 grados. ¿Ya? Muy estable va a estar la zona centro, al menos la capital de Santiago. Y las nubes que han estado presentes, esos nubarrones que no empañaron la gran actuación del fútbol femenino en la cuarta región.
Sí. Esos nubarrones en realidad se aparecieron más bien por La Calera, ¿eh? Se aparecieron más bien por La Calera que por otra zona, digamos, de la capital. Pero bueno, la clasificación de Chile al Mundial 2019 marcó un momento histórico para el fútbol chileno, pues, Pato.
Sí, la, sí.
Porque, claro, aparte se habla al tiro la comparación odiosa de la... de que los hombres no fueron y las mujeres sí van, o de las entre comillas, digamos, ¿no? Papo, de hecho, pone más de relieve la el mérito de la de lo que hizo la la selección chilena en La Serena, que tenía una última fecha muy complicada, porque tenía que jugar antes que el Brasil con,
claro,
con
Colombia. Tenía la obligación ahí.
Tenía la obligación ahí, claro. Y termina mandándose un 4-0 espectacular y que le da los pasajes directos al Mundial.
Yo lo que aprecié de esta selección, no vi todos los compromisos, pero me parece que era la convicción, ¿eh? La convicción de ser una selección muy clara lo que tenía que hacer en el terreno de juego. Con yo creo que algunos momentos de buen fútbol, ¿eh? Inclusive frente a Brasil, de quitarle los circuitos, de generar dentro de sus propias posibilidades, me parece partidos muy muy cerrados. Y ganarle a Argentina, pese a que no es una potencia la selección argentina, tiene la envergadura del fútbol argentino, del fútbol femenino argentino. Me parece que fue lo de ayer una victoria rotunda, contundente, que pone en el primer plano, me parece a mí, esto del fútbol profesionalizado, el fútbol femenino, esto que partió hace ya varios años, que ha tenido a lo mejor falta de apoyo, pero que a la larga la selección, la roja, motiva, mueve. Los ratings fueron espectaculares, la asistencia notable de una cuarta región que apoyó.
Exactamente, porque eso fue, digamos que la sintonía que tuvo en la televisión abierta, Chilevisión transmitió el campeonato, fue altísima. Para partidos que llegan, no sé cómo anduvieron ayer los números, pero hubo partidos que llegaron a los 30 puntos.
¿30
puntos de sintonías de PIC. Entonces, yo creo que eso fue uno de los factores, ¿eh? de la o sea, no fue uno de los factores, fue una de las señales que dio de que algo estaba ocurriendo distinto con la percepción que tenía la gente del fútbol femenino, de esta selección en especial, que es una selección que además consigue lo máximo que podía conseguir, porque en realidad, claro, lo máximo teóricamente era ganar el campeonato, pero Brasil parecía estar en un lugar inalcanzable para cualquiera de las resto de las selecciones, y luego el objetivo para las que eran competitivas era el segundo puesto, digamos, claro. Y Chile lo alcanzó con holgura, con autoridad, no perdió nunca con Colombia, que era el equipo fuerte de la el equipo, digamos, con el equipo a ganar.
A ver si la gente en el WhatsApp, en el más 569-8199-5278, recoge este tema, que es uno de los asuntos del día, ¿no? Yo digo, se perdió un solo partido Chile contra Brasil.
Sí, pues solo.
Fue el único que perdió.
Y
perdió contra el equipo que tenía que perder. O sea, Brasil está dos peldaños más arriba que el resto.
Claro.
O sea, no hay ninguna posibilidad de pelearle, aunque Chile le hizo un muy buen partido. Chile no jugó mal frente a Brasil tampoco. Parece
que tuvo ese primer tiempo que sí, con tres goles más o menos rápidos, pero sí, luego logró enderezar, logró descontar incluso.
Ahora,
y logró equipararle un poco a Brasil, ¿no?
Ahora, yo te digo una cosa, César Pato, que este equipo fue en alza permanente en el campeonato. Porque recordemos, por ejemplo, ese tímido debut frente a Paraguay, donde estaban instaladas las dudas y donde evidentemente que clasificar para la ronda final era la única pretensión. Si clasificamos, la tarea está hecha. Pero el equipo mejoró frente a Colombia en el primer partido que jugó, en ese empate. Tuvo que remontar en esos dos partidos marcadores adversos. Y posteriormente fue creciendo para terminar con la actuación soberbia frente a Argentina. Ayer, ¿no? Porque lo de ayer frente a las trasandinas fue realmente espectacular. Con una convicción, con una solidez y con un volumen ofensivo de alto vuelo. Entonces, esta selección chilena indudablemente que está ya en un plano para poder competir en un campeonato del mundo que se efectúa el próximo año en Francia y esperar la clasificatoria africana, que es en octubre del 2019. Sí. O sea, después del Mundial se juega la clasificatoria sudafricana para los Juegos Olímpicos.
Para los Juegos Olímpicos, sí.
Y Chile juega a comienzos del 2020, ¿sí? Es decir, el mismo año olímpico, el repechaje con las africanas. No sé si será un partido en campo neutral o serán partidos de ida y vuelta, me imagino que será.
Entiendo que es a partido único. No sé dónde, pero entiendo que es a partido único. Sí.
Esa es la única duda que tengo. A ver si alguno de los langucinos que nos escuchan nos puede ayudar con esta información. Escuchemos a la chica durante el programa. O sea, vamos a tener contacto con la ministra del deporte, una una mujer también que está disfrutando de este éxito de las chicas fantásticas. No solamente tenemos una mujer fantástica, sino que tenemos a las chicas fantásticas de la selección femenina. Y hablemos con la chica Leighton, una de las figuras interesantísimas de esta selección subcampeona continental.
Yo creo que estuvimos a la altura de un partido de final. Por fin se dieron las ocasiones de gol y las concretamos, así que por eso estamos contentas.
Las ocasiones de gol y la concreción era quizás el problema principal que tenía en el comienzo este equipo, que fue regulando el técnico Letelier para alcanzar este volumen de final de campeonato frente a las argentinas. Escuchemos al coach, al silente coach de la selección. Habla poco, tiene cara de póker permanentemente.
Siempre fue así el Lete.
Transmite emociones. ¿Ah?
Claro. Que estuvo en el Colo-Colo 91, fue compañero, lo conocimos mucho, pero me parece que él, esa forma de ser, el carácter que tiene, me parece que implica una relación con las chicas, a lo mejor de una manera más directa. ¿Ah? Como que él es pausado, es muy contundente en lo que tiene que decir, hombre de pocas palabras, y parece que el mensaje llegó y caló profundamente. ¿Ah? Eso que dice Pedro es cierto, es como un hombre quieto, un hombre que tú no puedes estar perdiendo una derrota impresionante o ganando una victoria de estas que infartan, y su cara sigue inmutable. ¿Ah? De verdad, un gran trabajo de José Letelier.
Escuchemos al técnico de la selección chilena, al ex portero que jugara en la Alianza de Lima, incluso.
Además, claro.
José Letelier.
En líneas generales era lo que queríamos, jugar bien, y eso se demostró con mayores o menores matices durante todo el torneo. Y para lo que viene, queda tiempo, es otra expectativa, el nivel es muy alto, pero trataremos de ir así como lo hicimos ahora, con calma, con mesura y paso a paso.
Paso a paso, el equipo tendrá un plazo importante para trabajar para el campeonato del mundo. Y yo creo que con el envión del Mundial va a llegar a jugar esta clasificatoria, este repechaje frente a las africanas. No sabemos frente a qué selección de África, porque falta mucho para aquello. Reitero, en el comienzo del año 2020.
Parece que un poco después, Pedro, o sea, no estoy chequeando lo que dice Pedro, la tercera menciona que el partido era partido único, como comentábamos, pero en Tokio. En Tokio dice 20 días antes de los Juegos.
Pues yo dije en 2020.
Claro, pero sí, está bien, en 2020.
O sea,
sí,
el equipo que va
a ser. En 2020, pero como a mitad de año, digamos.
Qué
20 días antes, o sea, pero bueno, vamos a chequearlo, digamos. Pero,
o sea, va a ser una especie de pre-olímpico.
Como un pre-olímpico directo, o sea, in situ.
Ya, porque, o sea, claro, porque es en octubre del 2019 la clasificatoria africana.
Puede pasar.
Yo sabía que era el 2000.
Claro, es mucho rato, ¿eh?
Mucho rato. Mucho, 2 años, puede haber un equipo distinto, diferente, rendimiento. Obvio que van a ser diferentes. Pero es como el chancho, ¿eh? Así como de esperar hasta el 2020, un mes antes del inicio de los Juegos Olímpicos.
Para ver si. Sí, vamos a chequear la
¿Quién habrá sido la figura de este equipo chileno subcampeón femenino de la Copa América para ustedes? ¿Quién sería?
Hubo varias figuras notables, yo creo, ¿no? O sea, la Carla Guerrero, a quien la llamaban la jefa, la defensa, sí, ¿no? Sí. Esa fue un...
Emocionadísima.
Muy emocionada, y fue un pilar fundamental del equipo durante toda la competencia. La capitana, la Christiane Endler, también tuvo como un rol fundamental. La Francisca Lara, también, la Pancha Lara, la que hace el 4-0, la que cierra el 4-0. No sé, yo creo que fueron varias las figuras que tuvo el equipo, y que por eso mismo, ¿eh? No era un equipo que se sostenía en un par de como de estrella. Era un equipo, uno, era un equipo que jugaba en conjunto muy bien, es el mérito del entrenador, y dos, logró en el desarrollo del campeonato ir haciendo brotar a figuras individuales, digamos, a rendimientos individuales específicos que ayudaron al equipo a conseguir lo que consiguió.
Fíjate que tú nombras a Christiane Endler. Ella es portera del PSG en Francia, del campeón del fútbol francés. El año pasado fue elegida la mejor portera del fútbol español. Tú nombras a la jefa, a Carla Guerrero, que juega en el Independiente de Santa Fe en Colombia. O sea, también internacional. Tú nombras a la chica Lara, que marcó un golazo ayer frente a las argentinas. Ella juega en el Sporting Huelva de España. O sea, hay muchas que están jugando en el extranjero y esto las mantiene en ritmo de competencia internacional. Así que ahí va consolidando, claro, la fortaleza este equipo chileno que ha conseguido lo que no consiguieron los varones. A propósito, me resulta emocionante ver en las redes sociales, por ejemplo, el compromiso. Yo a lo mejor estoy haciendo alguna omisión involuntaria y cometiendo un error. Si me equivoco, me corrigen. Pero Arturo Vidal y Gary Medel, permanentes hinchas, sostenedores, apoyadores de las chicas en este campeonato.
Es verdad.
Una generosidad, y yo creo que a ella les debe hacer muy bien que jugadores de la Laya, de la categoría de Arturo Vidal y Gary Medel, tengan que, o sea, tengan el tiempo y la preocupación para estar apoyándolas permanentemente. Creo que hemos dado, vamos a tener en algún momento a la ministra del deporte, ya lo hemos dicho en línea, en cualquier instante. Aprovechemos a hablar de algo que quedó en segundo plano en este picoteo del día lunes. Quedó en el segundo plano lo de la Universidad de Chile, pero no es menor. Yo me quedo en mi casa si es que tengo que hacer este ridículo, dijo Pinilla. No me concentro toda la semana para venir a hacer el ridículo que hemos hecho aquí en Quillota.
Claro,
¿hizo el ridículo la U?
Son frases, claro, yo no vi el compromiso, estaba viajando de Concepción y después Católica, pero por los goles que vi, es decir, era un chiste la defensa de la U, fue un chiste, no solo me quedo con eso. Ahora la reflexión que tienen siempre los involucrados es de, dimos vergüenza, pero busquen soluciones, pues. ¿Cuáles son las soluciones? Ya la U vivió un golpe durísimo en el superclásico del fútbol chileno, y todo que nos da vergüenza, que no sé qué nos pasa, bueno, ¿qué les pasa? Es decir, hagan una autocrítica. Esto de dar vergüenza es como un poco quedar bien con la galería. Yo creo que me profundizar en lo futbolístico ayer, y, sí, y César, es que, tuviste es que el partido,
sí, yo vi el partido, lo
vas
vi,
a tener
lo...
el análisis mucho más certero. Yo, en los goles, en varios de ellos, una U corriendo detrás del balón, en la contra de Unión La Calera es lo que pude apreciar, y me pareció atrás un trabajo, pero muy, muy, muy mal.
Sí, fue raro el partido, Pato, porque, vamos por partes. La U improvisa una línea de tres que no había jugado antes y pone a Contreras, Caroca por el medio y Vaz por la izquierda. Caroca por el medio lo había probado alguna vez antes, hoy no era primera vez que lo ponía como líbero, digamos, ¿no? Como ese tercer central por el medio. Esa línea de tres ya de partida estaba funcionando más o menos mal, en parte por la lentitud de Vaz, porque Calera atacaba y rápido, y también porque Contreras hizo un partido bastante muy discreto para lo que venía jugando, que no es titular, pero ha ingresado, y cuando ingresa responde. A mi juicio responde, esta vez no, pero el problema no era solo la defensa, el problema estaba en el medio campo. La U puso, o sea, hoy pone ahí a Seymour con Lorenzetti, y la verdad es que de los dos el que marcaba era Seymour, ¿no? Y Seymour se vio sobrepasado por los mediocampistas de la Calera. Entonces la U era sobrepasada constantemente en su zona media, la U no tenía la pelota, se la quitaban con facilidad, la atacaban por las bandas también, y por las bandas también Brian Fernández se hizo un festín por el lado de Schultz, digamos, Schultz como que intentaba subir, como que intentaba bajar, Schultz no sabía bien dónde estaba parado. Lo mismo pasaba por el otro lado con Felipe Saavedra. Toda la estructura defensiva de la U no funcionaba, hacía agua constantemente. Entonces, bueno, me empezaron a llegar los goles, y era más o menos claro, porque Calera se aproximaba con mucha facilidad. Yo no sé, a mí me quedó la idea después de en la conferencia de prensa. Hoyos decía que la culpa no era de los jugadores, los tenía que culpar, no sé. Pero me quedó la idea de que el equipo no sabía jugar. O sea, lo que finalmente te quedó como que el equipo no sabía jugar el esquema de Hoyos, digamos.
Pero bueno,
eso es muy raro estando en abril.
César, Pato, la U jugó con solo dos titulares. Nominalmente dos titulares. El portero, Johnny Herrera, y el centrodelantero, el atacante, el punta clásico, que es Pinilla. El resto son jugadores de alternativa en la formación. Siempre se ha dicho que la U tiene un equipo de dos por puestos. Quiere decir que la distancia que hay entre titulares y eventuales suplentes, o los que están en la serie B de esta lista de jugadores, hay mucha distancia, porque el papelón de ayer frente a La Calera, que es un equipo que está subiendo evidentemente en este campeonato, es lo que se dice un papelón. O sea, hay una actuación paupérrima, muy lejana de lo que se puede pretender de jugadores como Caroca, como Contreras, como Schultz, como Cooper, Seymour, Lorenzetti. O sea, nombres importantes que están, pero muy, muy desvalorizados en este momento, producto de lo que ayer ocurrió.
Claro, y insisto, yo no vi el partido. Yo no creo que la diferencia entre, digamos, de este grupo de suplentes sea de 6 goles. El otro día le pasaron por encima a la Unión La Calera, a la U de Conce. Entonces todo tiene que ver mucho con la motivación, tiene que ver mucho con la actitud y fundamentalmente con ellos. Sí, si acá yo creo que está bien, tú tuviste el partido, pero cuando tú venís jugando con línea de 4, todo el mundo la trabaja. Y cambiar a línea de 3, poner a Caroca de central, que eventualmente puede jugar. Es un volante que eventualmente tú lo podés poner atrás. Pero cuando lo ponís del comienzo, que debe ser la primera alineación defensiva, la primera.
Sí, la primera es que juega con esos tres, sí.
Con Bass, que ya el otro día Hoyos lo hizo Pedre cuando dijo que era el queso de la U atrás, por eso bueno, no había jugado.
Lo volvió a sacar.
Por eso te digo, entonces ahí hay un tema que tiene que ver con Hoyos y que se haga responsable él también, porque uno, bueno, apunta a los jugadores, rendimientos individuales que no funcionan, pero Hoyos se tiene que hacer responsable.
Pero ¿sabes qué pasa, Pato? Que en términos como tácticos, por así decirlo, le ocurre algo parecido a lo que le ocurrió con Colo-Colo. Cuando Colo-Colo supera a la U en medio campo, ¿no es cierto? Por la estructura, porque la U apuesta a jugar más abierta. Bueno, jugó exactamente igual que como jugó con Colo-Colo en términos tácticos, pero con otros jugadores, con otras características, y La Calera lo pasó por arriba completamente. Aparte que era como si Hoyos no supiera cómo jugaba La Calera, pues era claro. Muy raro lo que estaba pasando. Era porque la U se veía sobrepasada en toda mi... Bueno, y la otra cosa que también mandó a la pelea a Cooper, que no había jugado un solo
¿cómo
minuto.
¿Cómo anduvo Cooper hoy?
Jugó Bass y jugó Cooper, los dos cuestionados, refuerzos azules.
Sí, jugó Cooper.
¿Qué tal?
Mira, Cooper jugó cargado hacia la derecha.
Volante.
Volanteando, sí.
¿Por dentro o por fuera?
Estaba más por fuera. Se suponía que la pelota tenía que pasar por él, pero la verdad es que yo veía a rato las pelotas les pasaban por arriba de Cooper, digamos. O sea, los compañeros no tenían confianza cómo pasar la pelota. Se dio un par de vueltas, no te metió ni una sola pelota buena, ni una sola pelota buena. No, y tampoco la tuvo mucho, ¿eh? Se la pasaban poco, y cuando se la pasaban, más bien era un toque al lado, avanzar un par de metros, pero nunca una jugada que tuve que ir. La tomó, avanzó, vio un tipo, le puso un pase, perfecto. O probó él. Para hacer la gran oportunidad que tenía, no me pareció que la aprovechara al máximo. Ahora, tampoco estuvo muy acompañado, digamos. Tampoco
aquí tenía mucho contacto. Aquí hemos hablado, muchachos, de Pinilla, que ha sentido vergüenza por hacer el ridículo, y de Hoyos, que no sabemos por dónde caminó para hacer este partido, para jugar este partido. Queremos escucharlos a ellos. Primero vamos a ir con Pinilla.
Mi sincera disculpa a la gente que pagó su entrada para ver este precario espectáculo, y a la gente también en su casa, el hincha de la U. Creo que esto no nos puede pasar, les aseguro, y mientras yo esté presente en este equipo, esto no se va a volver a repetir. No vamos a hacer un análisis táctico ni técnico de un partido como este, solo decirle a la gente, creo que hoy no vinimos, no estuvimos, me siento absolutamente responsable por esta derrota dolorosa, asumo la responsabilidad y no culpar a los más jóvenes o a los que vienen jugando menos. Creo que esta responsabilidad es lo más grande, y yo en lo personal, al final, vergüenza entre la cancha.
Estás curioso, la vergüenza. Mientras yo esté en la U, esto no volverá a pasar. ¿Qué podría hacer?
¿Y cómo lo puede garantizar?
¿Qué onda? Es decir, tú podías aceptar, reconocer. Él dice que fue una vergüenza. Ya está bien, Mauricio, un hombre importante en la U. Pero mientras yo esté en la U, esto no volverá a pasar. Es decir, ¿qué significado le doy a eso?
No, claro, es una expresión emocional, ¿no? No tiene ninguna posibilidad de garantizar nada. Cualidad peor, digamos, tanto.
Pidió disculpas Pinilla, y también pidió disculpas Hoyo, el técnico de la Universidad de Chile. Beto, escuchémoslo.
Fue un resultado así, no queda otro que pedir disculpas. No hay mucho que analizar. Es decir, esto es tratar de... Es un golpe muy duro, y tratar de recuperarse, porque tenemos un partido internacional muy importante, ¿no? Entonces, y que realmente estamos todos muy dolidos, muy dolidos. No lo esperábamos y realmente veníamos a hacer un partido para tratar de llevarnos los puntos.
Ahí estaba entonces expresando su dolor. ¿Cómo no va a estar con dolor después de la peor derrota en 64 años de la Universidad de Chile? Porque las estadísticas se remontan hasta el año 50 y tanto.
54.
54 en
un partido con Morning, sí.
Con Santiago Morning. Mira, pero qué vergüenza para los hinchas de la U. ¿Cómo se sentirán hoy con todas estas bromas que hay en las redes sociales?
A mí me gustaría que César, igual lo que estuvo presente en el partido, abrir y cerrar el paréntesis. Me parece a mí que Unión La Calera algo bueno tiene que haber tenido en esto. Es decir,
sí, no, absolutamente.
A la U, pero...
No, tuvo rendimientos individuales muy importantes. Bueno, Brian Fernández siempre juega bien en general, ¿no? Jugó especialmente bien. Le dieron muchas licencias también. Se hizo un festín, Fernández. Buena, muy buen partido de Francisco Saavedra. Muy buen partido de Césped. También de Aván. No, la Calera anduvo bien también, sí, también tiene razón Pato, no es solo el problema del agua, la Calera. Ahora, es la Calera como viene jugando.
Soy en la Vega Calera, de acuerdo a las licencias que puede otorgar.
Absolutamente, aparte que la Calera es un equipo ordenadito siempre, un equipo que juega bien, un equipo cortito, que juega bien ordenado, y que ayer ese orden le permitió, ante el desorden de la U, entre el desorden y una especie de... Porque lo que ocurre, Pato, eso tú lo tenés que conocer mucho mejor, esta situación de emocional que se va produciendo en los jugadores cuando hablan de 1, 2, 3, 4, y comenzaron como a faltó un líder en la cancha, también, faltó un líder, porque el líder que podía ser o Herrera o Pinilla... No aparece un líder que te ordenara, sí, el equipo, un líder que le gritara o que pusiera, que insultara a los compañeros, alguien que pusiera orden en la cancha, no estuvo.
Alguien
que Lorenzetti no tuvo, que podía hacer la manija tampoco.
Alguien que se echara el equipo a la espalda, como dicen. Fíjense ustedes que, a propósito de Calera, miren, Católica es el líder con 27 puntos, la U está segundo con 21, hay una larga distancia de 6. Está cuarto Colo-Colo con 19. Ahí están los tres grandes instalados, como siempre, en la parte superior de la tabla. Pero resulta que está la U de Conce con 20, que es un equipo sorpresa, evidentemente, ¿no es cierto? U de Conce con 20 y la Calera está con sexto con 16 puntos. Sexto. Y Antofagasta está compartiendo el cuarto lugar con Colo-Colo con 18. Sí, con 18, está un punto debajo la Antofagasta de Colo-Colo. ¿Qué te parece? O sea, hay tres equipos provincianos que representan la gran sorpresa de este campeonato.
Bueno, en Calera hay un mérito del entrenador, creo yo. Héctor Rivero, que es un entrenador joven, un entrenador chileno joven, no tiene 40 años, Rivero. Y que ha, por lo menos, que tuvo la oportunidad ahora de tomar esta Calera, y me parece que lo ha hecho con autoridad. Yo le he visto un puro partido en cancha a la Calera, que fue con la Católica aquí en San Carlos, claro. Lo pierde, pero lo jugó bastante bien, la tuvo a la Católica bien apretada, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Me parece que un equipo de medianía de tabla, como para tener alguna aspiración para arriba, dependiendo cómo le venga la mano, no es tan... Ah, claro, nadie esperaba que le metiera 6-1 a la U, digamos, es algo bastante inusual, pero que le ganara a esa U reserva, no me parecía tan raro, digamos. No sé, uno eso sí.
¿Y se podrá recuperar la U de cara a lo que viene en Copa Libertadores? Tiene que jugar con Cruzeiro ahora, de visita, no es menor, porque ¿cómo sale de la U de este golpe casi de nocaut de ayer? Escuchemos a nuestro enviado especial, a Max Videla desde Brasil, para saber un poco más, y vamos cerrando este capítulo azul aquí en Deportes en Agricultura a las 7:27 de la mañana. Max, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Claro, tú decías, la Universidad de Chile tiene que salir de este golpe de nocaut y rápido, porque ya hoy a las 17:30 horas toman el charter que los traerá hasta Belo Horizonte, hasta el Hotel Ouro Minas, donde del jueves en el Estadio Mineirao tendrán que enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores, en un duelo que aparece como vital para ver si es que los azules lograrán acceder a la segunda fase o no. La Universidad de Chile, que debiese estar acá por Minas Gerais a las 10:11 de la noche, tiene planeado entrenar en martes y miércoles a las 4 de la tarde. Ojo que no habrá reconocimiento de cancha, al igual como lo hicieron en Río de Janeiro. Llegarán un poco antes al estadio y ahí mismo, el día del partido, que es a las 19:15 horas del jueves, reconocerán el estado del campo de juego en el estadio del Mineirao. Johnny Herrera, ayer, después del partido, fue el único que salió un poco del papelón, quizá ayer en Universidad de Chile, y se refirió al partido que tendrán este jueves y cómo superar este golpe de knockout, justamente del que tú hablas, Pedro. Lo escuchamos.
No hay tiempo para lamentarse, compadre. He visto muchas situaciones como esta en que a la postre el equipo sale fortalecido. El jueves tenemos un tremendo partido que prácticamente nos jugamos gran parte del semestre del año en este partido y lo vamos a enfrentar como tal. Pues lo vamos a ir a buscar porque somos un equipo grande, somos un equipo maduro y producto de este tipo de experiencia uno tiene que salir más fuerte que nunca y salir adelante como equipo y como institución. Porque realmente es un desastre y tenemos que dar vuelta a la página, borrar esto con una buena actuación el jueves.
Ahí estaba entonces la palabra de Johnny Herrera. Esta Universidad de Chile, ojo que para este partido debiese recuperar a Gonzalo Jari y Jambo Seyur, que no pudieron estar en el partido con Cruzeiro en el Nacional. Jugadores ya están siendo puestos a prueba desde el viernes, desde el entrenamiento regenerativo posterior al partido con Cruzeiro, como decía, en el Nacional el jueves pasado, y ambos van respondiendo bien, van respondiendo bastante bien. Jambo Seyur va evolucionando con más velocidad, su lesión ya va quedando atrás, y Gonzalo Jara, aunque le ha costado un poco más, también va superando cada vez más, y debiesen estar ambos para el día jueves sin problemas, según informaron desde el cuerpo médico. Ojo, este rival de Cruzeiro, que tampoco viene muy bien, perdió 1-0 ayer frente a Fluminense en la fecha 2 del Brasileirao, y eso que jugó con un hombre más desde el minuto 15. A diferencia, ojo, de Ángel Guillermo Hoyos, Mano Meneses solo reservó a 4 de sus valores, partió con 7 de los titulares que jugaron frente a la U en Santiago, y 3 de ellos, bien digo, los otros 3 ingresaron en el segundo tiempo. Hubo uno que ni siquiera estuvo citado, que fue el lateral izquierdo, Egidio, el lateral derecho, Edilson, que fue el único de ellos que se quedó fuera de la convocatoria por problemas físicos, aunque en la prensa brasileña constatan que no debiese tener problemas para estar en el partido del jueves, Pedro.
Ese es el panorama entonces de cara a lo que viene en Copa Libertadores para la Universidad de Chile.
Pedro, un paréntesis con Jarry.
¿Qué pasa? Se nos había olvidado, Jarry, que había perdido 7-6 el primero.
Perdió 7-6 el primero y va 4-4 en el segundo. Está sacando Benoit Paire y va 40-15 con el saque para ponerse 5-4. Vamos a estar ahí.
Por Dios, que
viene otro tiebreak, parece.
Está difícil la mano para, bueno, el tiebreak que a lo mejor lo define ahora favorablemente el chileno. Está muy, muy difícil este debut en un torneo mayor en el Conde de Godó, un campeonato mítico. Donde juega de local el nada menos que el Rafa Nadal, ¿no es cierto?
De local, y hay una pista que se llama Nadal. De hecho, está jugando en la pista Rafa Nadal.
¿Qué? La pista para ir al desayuno es el Regal Pacific.
Fácil.
Es una pista clásica, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Pato, es el Regal? ¿Qué te parece?
Fantástico, buen desayuno, buen restaurante, la Fattoria, buenas habitaciones, cómodo, fácil, centros comerciales, tenéis cafecito al lado, tenéis varias cositas cerca del Hotel Regal, que es fantástico.
¿Qué más se puede pedir?
Nada.
¿Sabes qué se puede pedir, decir, además?
Djokovic puede ir a desayunar, a almorzar o a cenar.
Y ya
porque retomé. Hay comida para celíaco. Así que,
mira.
Claro. Sí.
Él come sin gluten.
Sin gluten, Djokovic, y que le mejoró, dicen. Bueno, parece que volvió a comer normal porque últimamente no. Zapadana.
Yo hasta ahora me iría al Regal en el HD35 Light de Hyundai. ¿Ah? Que es espectacular. Es la gran presentación del año 2018 de Hyundai. Hyundai Camiones y Buses. En hyundaicamionesybuses.cl tú puedes encontrar toda la información respecto al HD35 Lite. Es calidad mundial. Hyundai es calidad mundial. Es una empresa indumotora. ¿Están los whatsapperos? No nos hemos olvidado de ustedes, muchachos, a las 7 de la mañana con 32 minutos. A ver qué temas nos ponen sobre la mesa.
Hola, amigos de agricultura. En la vida todas las cosas se devuelven. La U se burló de nosotros con Delfín y ahora yo puedo decir satisfecho que el cemento hay una gran oferta, 6x1. Por eso en la vida hay que actuar correctamente. Y mi amigo Pato Yañez lo sabe perfectamente. Chao.
Buenos días, panel. Buenos días, señor Carcuro. Espero que lo haya pasado bien en sus vacaciones. César de la Florida, quiero decir que Johnny Herrera tiene que retirarse de la Chile. Y darle el paso a gente nueva. ¿Hasta cuándo con los atornillados? Chao, gracias. Que tengan un buen día.
Amigo, buenos días. Iván le habla desde acá de la pobre comuna de Lampa para decirle algo. Como buenos chilenos, ahora nos colgamos todos del carro de la victoria. Recuerden ustedes que yo mismo fui quien les criticó el desinterés que mostraron ustedes por los partidos de estas niñas. Hoy, como han hecho un buen papel, están todos colgados de esa noticia. Gracias.
Es la adrenalina del fútbol, es el vértigo, la pasión, es Deportes en Agricultura.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
En Construmart sabemos que un especialista requiere las mejores marcas y el mayor surtido de productos para llevar adelante sus proyectos. Te esperamos en nuestras 36 sucursales de Arica a Puerto Montt. Ahí encontrarás la más amplia variedad en materiales de construcción, pinturas y revestimientos, herramientas, gasfitería y complementos para que entregues la mejor solución a tus clientes. Descubre tu tienda más cercana en construmart.cl. Construmart, especialista tu medida.
Desde que te conocí, supe que creceríamos juntos. Antes de ti, sentía que no iba a ninguna parte. Tantos caminos recorridos juntos. No te estoy dejando porque ya no te quiero. Simplemente necesito crecer y para eso tengo que dejarte ir.
Señor, ¿me entrega las llaves de su camión, por favor?
Abril, último mes de aires de renovación en Hyundai, camiones y buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Factoría. Ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, en un ambiente acogedor y familiar, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámanos al 223-77-6000.
Somos fuertes en la marca y hábiles en el ataque. A esta hora, la entrevista del día en Deportes en Agricultura.
A las 7:36, conversamos con la ministra del Deporte, Paulín Cantor. Gusto saludarla, buenos días. ¿Cómo está, ministra?
Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy contenta acá en La Serena todavía.
Así que estuvo disfrutando de la mejor actuación en la Copa América de las chicas de la selección femenina, el 4-0 sobre Argentina.
Así es, estuvimos ayer ahí ansiosas antes de que partiera el partido, y después la verdad es que disfrutando porque estuvo muy bueno, vimos muy buen fútbol, donde vimos mucha pasión, mucha garra, y ver a La Roja jugando así, la verdad es que fue muy emocionante, y un estadio lleno que vibraba. La verdad es que cuando el presidente a nosotros impide que generemos esta cultura deportiva en Chile, es justamente ahí es donde uno lo ve en cuerpo y alma.
Pero fíjese una cosa, ministra, que este proceso del fútbol femenino tiene una inyección muy importante a partir del año 2008, cuando se hace un campeonato mundial sub-20 aquí en nuestro país, que también llenó estadios, que también tuvo grandes ratings en la televisión. Me tocó hacer aquella transmisión de ese mundial, pero poco a poco vino una entrenadora española en esa ocasión, pero poco a poco como esto que se fue diluyendo, que no tuvo la secuencia que uno esperaba, y ahora tiene este nuevo impulso que ojalá no se quede ahí como medio dormido, como así, como en medio de casi de la nada. Creo que ahora hay que aprovechar este envión.
Absolutamente, yo creo que ahora la NFP va a tener que empujar con mucho más fuerza el fútbol profesional. Yo creo que el resultado de la Copa América los dejó ahora en otro pie, es otro país. La fuerza de los medios también es más importante que hace 10 años. Y yo creo que va a tener que empezar a equilibrar la cancha entre hombres y mujeres. Yo creo que ese hoy día es el pie en el que queda el fútbol femenino, y deberíamos poder verlo así, con que la NFP hoy día tiene que hacer un cambio de switch importante.
Ministra, buenos días. Le habla César Olmos. ¿Cómo está?
Hola, César. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Usted dice que la NFP tiene que cambiar el switch y que tiene que equilibrar la cancha entre el fútbol masculino y el femenino. Pero, ¿de qué manera desde el Ministerio del Deporte se puede incentivar eso o se puede obligar eso de alguna manera? Porque la profesionalización del fútbol femenino, digamos, la estructura, tener una estructura de liga profesional que permita el desarrollo permanente de la futbolista, es algo más complejo que la sola voluntad de querer hacerlo, ¿no?
No, estoy de acuerdo. A ver, nosotros, la NFP es un ente totalmente es autónomo. Nosotros desde el gobierno, en ese sentido, no es que se le puedan dar instrucciones y que ellos actúen de una determinada forma. Yo creo que ahí hay un pedido, hay una voluntad que uno espera que ellos puedan ejercer, y nosotros desde el gobierno, lo que sí yo creo que hacen este tipo, digamos, de torneos, ¿cierto?, es lo que genera, sobre todo a nivel de base, y ahí yo creo que hay una inyección importante en términos de oferta, que es el apoyo desde las bases a lo que son hoy día las ligas escolares. Nosotros hoy día tenemos programas donde participan alrededor de 20.000 niñas en todo lo que son los talleres de futsal. Y que sí hay un campeonato después a nivel sudamericano, y yo creo que esa es una primera base que hay que ampliar y que nosotros vamos a trabajar en eso. Y después todo lo que también son las ligas universitarias. Yo creo que en ese sentido, donde sí se puede en el fondo trabajar más desde el ministerio, es con el fútbol femenino a nivel amateur. En el fondo, cómo le pedimos, cómo también podemos hacer que conversen, ¿cierto?, todo lo que es el Sistema Nacional de Competencia, donde están tanto las ligas escolares como las ligas universitarias, con lo que es el fútbol federado amateur.
Claro, porque esa es la... lo que usted describe efectivamente es como el semillero, ¿no? Es como la línea base de donde parte el desarrollo de futbolistas que finalmente terminan en una selección adulta profesional. Pero mi pregunta iba más al lado de la profesionalización del deporte, más allá de que esto también, de alguna forma, lo que usted describe también forma parte de la profesión del deporte. Pero en lo específico de potenciar una liga profesional en Chile, ¿usted tiene ya algo avanzado con Arturo Salá, con la NFP? ¿Ya tiene algún acuerdo, alguna mesa de trabajo, algunos plazos, digamos, para conseguirlo?
No todavía. Ellos me vinieron a visitar, una primera visita más bien más protocolar, y yo creo que después de esto efectivamente va a haber que establecer una mesa de trabajo. Yo tengo entendido que ellos sí tienen planes para el fútbol femenino con respecto a cómo quieren organizar ahora las divisiones, pero no tengo más detalles, digamos, sobre cómo ellos también tienen planificado ahora poder ir haciendo este cambio, dando el apoyo, dando los recursos. Si uno lo piensa en términos más incluso generales, lo que nos pasa con el fútbol femenino para el repechaje para Tokio 2020, es bien insólito pensar que el repechaje se juega un par de semanas o muy poquitos días antes de los Juegos Olímpicos. Y eso es porque a nivel, digamos, sudamericano no existen las competencias para que eso suceda antes, como está armado el sistema. Ahora, eso no es solo responsabilidad de la NFP, sino que es algo que, en el fondo, como lo establece la FIFA. Por lo tanto, si uno piensa que hay que empezar incluso a pelear desde mucho más atrás de cómo mejorar la situación.
Claro, ministra, evidentemente que la proyección del fútbol femenino tiene que ver con las bases, y uno las bases las puede encontrar en los colegios, básicamente. ¿Hay algún plan de acción cuando uno tiene en consideración y tiene el conocimiento de que la ausencia de los chicos en el trabajo de la educación física, aún se le llama así, en los colegios, es el ausentismo es tremendo? ¿Hay algún plan para que no solamente el fútbol femenino, sino que la actividad deportiva de una vez por todas los colegios adquieran la connotación que tiene, digamos, en otros países?
No, bueno, estamos trabajando en los cambios que vamos a hacer, muy muy fuerte en lo que es el deporte formativo, como dices tú, César, en los colegios, porque justamente es como hacemos primero, ni siquiera pedir más horas, sino que hoy día tenemos que hacer efectiva la hora de educación física que los niños tienen en el colegio, si ni siquiera transpiran. Nosotros hoy día tenemos niños que tienen la clase de educación física y llegan a sentarse a la próxima clase, pero sin siquiera haber transpirado. Entonces, ese es el primer desafío, y en eso ya estamos, yo creo que ya luego poder empezar a trabajar ya en los primeros pilotos, que es de acompañamiento a los profesores con supervisores que van a tener toda una capacitación, y estar en terreno por lo menos 6-7 meses con los profesores, dándoles el apoyo para poder hacer ese cambio.
Ministra, nos está entregando un programa bien entretenido respecto a lo que debe y puede ser el fútbol femenino después de este golpe fantástico de ayer en La Serena. La quiero sacar en una última pregunta, y muy rápida, en beneficio de su tiempo y del nuestro también, le pido disculpas. Los organizadores de la Fórmula E han aceptado que el Estado chileno no ponga dinero para organizar la segunda competencia en nuestro país, cosa que me parece muy bien, pero dice: no le vamos a dar ni un peso a las municipalidades. ¿Qué piensa de este cambio de actitud de los organizadores? Porque, claro, dicen, me quitan por un lado y yo quito por el otro.
Yo creo que todavía hay falta, vamos a ver bien, todavía no están todos los detalles, pero lo que sí valoro, y creo que es muy importante, que justamente ese tipo de eventos se entienda que el financiamiento en un país como el nuestro tenga que venir de los privados. Yo creo que eso es una buena noticia, de que entiendan que no puede ser el Estado el que tenga que financiar todo lo deportivo que sucede en Chile. Son muchas las necesidades que nosotros hoy día tenemos en deporte, y justamente tenemos que ser muy responsables en dónde vamos a poner el foco. Acabamos de estar hablando, ¿cierto?, del fútbol recién. Bueno, yo creo que ahí, en todo lo que son las bases del fútbol, nosotros sí vamos a tener que poner recursos, hacer que tener una oferta mucho más rica en términos de poder llegar a más lugares, a más niñas. Entonces creo que se valora mucho ese gesto, y que se hayan subido a este carro.
Gentil por atendernos en esta mañana desde La Serena. Buen retorno a Santiago, y nos alegramos de este éxito para el deporte chileno y especialmente para las mujeres de nuestro país. Buenos días, Pauline.
Buenos días y muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
La ministra del Deporte en vivo en Deportes en Agricultura. Los whatsapperos, Beto, sí, perdona, a ver, Pato, sí.
¿Sabes lo que me pasa a mí cuando escucho autoridades del deporte, sea cual sea el color político? Yo no les creo absolutamente nada, porque el deporte sigue teniendo los mismos inconvenientes a nivel de colegios, donde está la gran masa, porque no, pero, porque tú le echas una mirada a los colegios que pagan,
pero no es culpa,
que cobran.
No es culpa de la autoridad, es culpa de todos nosotros, Pato.
No, es que
somos muy dejados con los niños y con todo, con nosotros
pero,
mismos,
pero
para hacer deporte.
¿Qué inversión? Pues si tú hay un colegio que pagáis 500 lucas mensuales de matrícula, obviamente que tenéis todos los días actividades deportivas y otra cosa. O sea, donde tenéis que ir es a los colegios, pero, donde no tienen nada.
Claro.
Donde hay apenas una cancha.
Pero ¿cuánta responsabilidad hay de nosotros?
¿Pero qué tenemos que ver nosotros ahí?
Hay todos los padres, la falta de cultura deportiva. Yo te digo una cosa.
Invierte, mejora, viejo, pero si el ahorro que tú tenés, cuando el país que hace deporte, el ahorro en salud es salvaje, y aún no se quieren dar cuenta. Sí. Entonces viene, ¿no? Ya estamos implementando, quiere decir, mira, desde que tengo uso razón y no quiero entrar en el color político, una cuestión para no apuntar ni ponernos a pelear acá. Yo lo único que digo, no les creo nada.
Yo creo que
es igual, Pato, dale el beneficio de la duda a la ministra que viene entrando.
No, si no estoy hablando de ella, si ella está, estoy hablando de
la cultura política general.
Es que lo he escuchado tantas veces, tantos lugares, y la verdadera, donde están las verdaderas carencias, ahí vayan a echar una miradita. ¿Qué tipo de deporte tienen los chicos? ¿Qué tipo de actividad física?
Yo creo que es un problema país.
Eso es lo que acabo de decir.
En Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, un país destruido absolutamente, que tenían que
rascar la tierra para poder conseguir comida. Allí en Alemania los niños siguieron haciendo deportes, no tenían bala, lanzaban piedras, hacían la jabalina con palos de escoba, las vallas eran con una pitilla. O sea, cuando hay ganas, cuando hay cultura, se puede hacer deporte. Nosotros creo que ese es el problema fundamental, más allá de la decida de las autoridades.
¿Quién culturiza a la gente para hacer deporte? ¿Quién es el encargado en los colegios? ¿El Estado? ¿Políticas de Estado? ¿Cómo vamos a dejar el Estado de lado acá?
Yo no estoy dejándolo de lado, creo que... No, pero diciendo, que ¿cuál es el problema fundamental?
Pero que estoy seguro, ¿quiénes son los responsables? Bueno,
te propongo que sigamos discutiendo este tema el miércoles, vámonos, porque faltan...
Vámonos al Riga.
Son las 7:48.
¿Actualicemos a Jarry, Pedro?
Ya, pues dale.
Está en el tiebreak del segundo set, perdió el primero 7-6, está en el tiebreak del segundo y va ganando 4-2. Tiene el saque, se podría quedar 5.
A ver si aguantamos hasta el final, si vamos a alcanzar a, por lo menos al final del tiebreak. Los whatsapperos, después vamos con Colo Colo para preguntarle a Alvarado quién es el técnico de Colo Colo.
Oh. Buenos días, panel. Totalmente de acuerdo con el auditor que criticó sobre la selección femenina. Poco interés, y ahora que están disfrutando de un de una clasificación para un mundial, ustedes se cuelgan de eso. Muchas gracias, que tengan un buen día.
Hola. Álvaro de Viña, el Chilla. Me alegró el 6-1 juego Calera, 6-1. Me alegró toda la semana. Payasos de la U.
Buenos días para mi amigo colocolino que compara la Calera con Delfín. Le digo una cosa: Delfín nunca más va a ganar en la Copa Libertadores de visita. Tremendo ridículo.
Ácidos hoy los whatsapperos como nunca. Golpeando a la mandíbula.
Pero hagámonos cargo de la crítica que ya se ha repetido, sí, respecto del interés relativo, o el interés más bien interesado que tomamos rápidamente a partir de los logros de la selección femenina. Yo creo que los auditores en general, los que piensan eso, tienen razón. Tienen razón en el sentido de que no hubo una preocupación periodística mayor o al nivel de la que tiene la selección masculina en la previa de esto, o en el año previo, qué sé yo, o en la historia, por último. Y tienen razón, porque es así, pero es así por alguna razón también, digamos. Porque el fútbol femenino, por ejemplo, en Chile no tiene una liga profesional competitiva. ¿Cómo puedes darle tu seguimiento, como se le da seguimiento a la liga de primera división o a la liga de segunda división, a un deporte que no tiene, que no te ofrece esas noticias, digamos, que no te ofrece...
Que casi no existe en otro país.
Ahora, está bien, Colo Colo, por ejemplo, llega a la final de la Copa Libertadores, llegó este año, el año pasado llegó a la final de la Copa Libertadores femenina. Creo que por tercera o cuarta vez que llega, claro. Pero también... son competencias de distinto nivel que las del fútbol masculino, eso es evidente, ¿no? tampoco es una cuestión sexista de decir vamos a priorizar a los hombres por las mujeres por el solo hecho de ser hombre. Exacto. Es una cuestión del nivel del espectáculo, que está clarísimo que son de distinta envergadura y por ende tienen distinto interés público también, si eso no es... Es indiscutible.
Nos quedan 4 minutos de programa, tenemos que correr para ir a comprar la desmalezadora Stihl FS120, inversión garantizada. Postventa espectacular en la red de distribuidores a lo largo de todo Chile. Tú tienes que preferir Stihl.
Ganó Jarry
el segundo set.
7-3 en el tiebreak, van al tercero.
Extraordinario. Vamos, Jarry. Ahí sí que tenemos al chileno vigente en Godó en la primera ronda. Durante el programa de Alejandro de la Carrera, vamos a estar informando de lo que ocurra con el desenlace del Nico Jarry. Brevemente, por supuesto. ¿Fue gol o autogol el segundo de Paredes? Que sería el 201, ¿no es cierto? Sí. Porque con el primero llegó al 200. ¿Fue gol o autogol? La pelota agarra una comba singular después de rozar en el defensa, de tocar en el defensa de Temuco. Para ustedes, ¿gol o autogol? Brevemente, porque
a mí en el estadio me pareció que era gol de Paredes, pero ya viendo las repes del CDF... la mete para adentro Gamonal, digamos.
¿Por qué?
Porque la pelota no iba en dirección al arco, iba en paralelo al arco, la pelota de Paredes. Y es Gamonal el que la trata de sacar, y al tratar de sacarla la mete y le cambia, o sea, completamente
el portero.
¿Qué autogol de Gamonal?
El portero, digamos, no mete la mano y
la pelota se va para adentro.
Esa es la trayectoria, digamos. Es muy fina,
¿eh? Es fina.
Sí. Para mí, gol.
No, bueno, claro.
Ustedes dos en autogol.
Y sí, para mí, de acuerdo a la trayectoria del balón.
Yo me pongo la tesis del sapo Livingston.
Pero es que no iba al arco, Pedro.
Pero igual. igual el portero está para tratar de atajar, si se equivoca, todos serían entonces todos autogoles los de los porteros.
Pero es que la pelota no iba al arco.
Escuchemos a Paredes a propósito de este momento y a propósito de lo que vive Colo Colo. Rápido, porque estamos contra la hora. Y quiero ir con Alvarado 30 segundos al final.
Le doy las gracias a mis compañeros por llegar a esta meta. Que esta meta, la verdad que la han hecho varios compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera. Y ahora también le doy las gracias a este plantel maravilloso, que la verdad que siempre estamos bien unidos. Una semana muy complicada, muy compleja, con mucho alto y bajo. La verdad, llegamos a entrenar el día miércoles, no sabíamos qué pasaba con Pablo, con el cambio de nuevo presidente. Pero creo que la grandeza de los jugadores pasó por sobre todo.
Y vamos rápidamente con Cristian Alvarado, porque nos va a contar en los próximos 40 segundos, los últimos del programa, quién es el nuevo técnico de Colo Colo, o quién puede ser.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buen día. El nombre de Héctor Tapia corre con ventaja para ser el nuevo técnico del Cacique. Semana importante, semana clave, el día miércoles en reunión de directorio. Esta semana se van a juntar, se van a reunir con Héctor Tapia, porque todo apunta que él será, volvería al banco de Colo-Colo. Él ya estuvo entre el 2003 y el 2015, fue campeón, consiguió la estrella número 30, es el técnico que también quiere el plantel de jugadores, así que Héctor Tapia corre con mucha ventaja para ser el nuevo técnico de Colo-Colo, aunque no hay que descartar la posibilidad de Jaime Vera, que también ya se reunió con Blanco y Negro, Pedro.
¿Hasta fin de año o por más?
No, sería un año de contrato con una evaluación hasta diciembre, básicamente con los objetivos ya cumplidos, principalmente torneo internacional, que todavía no se dan por eliminado en Colo-Colo de la Copa Libertadores. Si logra y si es eliminado, meterse a Copa Sudamericana, y también en la competencia local es prioridad para el nuevo cuerpo técnico que asuma Colo-Colo, para así continuar o no en el cargo.
Gracias, Cristian. Buenos días. A las 2 ampliamos toda esta información. El Nico Jarry perdió el primer set 7-6 frente al francés Benoit Paire, 48 en el mundo. Ganó el segundo 7-6. Así que el chileno está en la pelea en Barcelona. Seguiremos informando en Agricultura. Gracias. Buenos días. Chao, César.
Chao,
Pato.
Chao.
Vamos.
No quiero terminar esta conversación así.
Encantado.
Lo digo en serio.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Construmar, especialista a tu medida. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.